Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Puede que a estas alturas no quieras saber más de elecciones y política en general. Y créame, no difiero mucho de esa postura. Pero, sin embargo, hay cosas que debemos repasar, así que lo haremos a modo de
resumen ejecutivo.
Un resumen de los puntos que debemos conocer. Así que, manos a la obra. La derecha logró una amplia victoria en las elecciones al Consejo Constitucional, asegurando una amplia autonomía para redactar la nueva Constitución. El equipo de José Antonio Katz, el candidato de la derecha más a la derecha, obtuvo más del 35% de los votos, aportando, hasta ahora, 22 de los 51 consejeros que redactarán la nueva Carta Magna. Por su parte, la coalición de izquierda, de Gabriel Boric, Unidad para Chile, obtuvo el 28% de los votos y, hasta ahora, eso significaría 17 consejeros, menos de los 21 que le habrían brindado el derecho a veto en el proceso de redacción de la Constitución. Así y con todo, la victoria de la derecha se considera simbólica, especialmente en un momento en el que la popularidad del gobierno de Gabriel Boric está, por decirlo, en horas bajas. Y la nueva propuesta de Constitución sustituirá a la promulgada durante el régimen militar del general Augusto Pinochet, siendo este el segundo intento tras haber descartado una primera propuesta en septiembre del año pasado.
Por si no lo recuerda.
Así, José Antonio Katz dedicó el triunfo de su partido a sus seguidores y aseguró que es una señal clara del rumbo que los chilenos quieren para nuestro país. Por su parte, Gabriel Boric reconoció la contundente victoria del rechazo y propuso un nuevo itinerario constituyente. El reporte completo en
La derecha logra una amplia victoria electoral en Chile y comandará el proyecto de la nueva constitución.
De la redacción de la BBC News Mundo. Franco Parisi, candidato del partido político PDG, el Partido de la Gente, reconoció la derrota de su partido. Esto mientras esperaba en el aeropuerto para tomar un vuelo a los Estados Unidos. En las últimas horas de la tarde de este domingo 7 de mayo, antes incluso de que los resultados finales de la elección fueran anunciados. Parisi responsabilizó la alta cantidad de votos en blanco y nulos al poco tiempo de campaña y al caso de Carla Áñez por la debacle del PDG en las elecciones, pero no mencionó el desgaste que la colectividad arrastraba desde hace meses. El Partido de la Gente obtuvo un poco más de el 5% de los votos, siendo la lista menos votada del país, y no eligió a ningún consejero constitucional. Por su parte, el caso de Carla Áñez, la candidata de Arica, que tuvo condenas por narcotráfico, fue un golpe para el partido. Pero Franco Parisi afirmó que el sector del gobierno tuvo algo que ver y que benefició al Partido Republicano. El reporte completo en
Elecciones, la brusca caída de Parisi y los factores que desataron una debacle en el PDG.
Publicado en T13.cl. Los votos nulos y blancos en las elecciones para conformar el Consejo Constitucional superaron el millón de preferencias, alcanzando el 21,2% del total de votos. Los votos nulos suman el 16,68% de las preferencias, algo más de 940.700 votos. Mientras que los blancos agregan otros 4,52%, algo más de 255.000 votos. Entre ambos tipos de votos, superaron por amplio margen el número de personas que militan en algún partido político, con más de 431.691 personas. Este fenómeno es inédito en las elecciones de los últimos años y se debe a las campañas en redes sociales y figuras políticas independientes que llamaban a anular los votos. Se han surgido hipótesis para explicar el fenómeno como un voto castigo por el posible hastío de parte de la ciudadanía respecto al proceso constitucional o fallas en la campaña comunicacional del proceso. El importante porcentaje de votos nulos puede ser leído como un voto castigo contra el sistema político y es necesario analizarlo y tomarlo muy en serio. La UDI está debatiendo la estrategia a seguir con el Partido Republicano. Las posturas al interior del partido están divididas. Mientras algunos hablan de separar aguas con el Partido Republicano, otros plantean que es un error entrar con furia en pelea directa con ellos. La UDI está preocupada por el avance del Partido Republicano en la elección de consejeros constitucionales y por el terremoto que podría provocar en la derecha una votación muy alta de los republicanos. La cercanía en el origen entre Katz y varios de sus cercanos con la UDI y su estilo de ser oposición al gobierno de Gabriel Boric han complejizado el posicionamiento del partido que dirige el senador Javier Macaya. El debate sobre la estrategia a seguir con los republicanos transitará en una delgada línea entre las posturas que hay en pugna y es un tema de alta tensión al interior del partido. El reporte completo en
El debate cruzado que pone a la UDI como epicentro del terremoto que se cierne sobre la derecha.
De los periodistas Eugenia Fernández y Cristóbal Fuentes, publicado en latercera.com. Los empresarios están más tranquilos y menos preocupados con respecto al nuevo proceso constituyente en comparación con el proceso anterior. Los expertos ponen bordes a la discusión, lo que ha generado un ambiente político menos crispado y se espera un resultado más equilibrado en las elecciones del Consejo Constituyente. Los empresarios están inquietos, eso sí, por la posibilidad de que el proceso pierda legitimidad y fracase nuevamente, lo que mantendría la incertidumbre económica y política por años. El ambiente alejado, eso sí, de los radicalismos del año anterior, ha permeado en los análisis de los mercados. Las elecciones de este domingo no deberían cambiar drásticamente el proceso constitucional por delante. Así, los empresarios ven el nuevo proceso como un momento favorable para tener una hoja de ruta constitucional que permita un buen ambiente para los negocios y las inversiones en los próximos años. El proceso constituyente en Chile tiene un mejor clima para el diseño de la nueva constitución, pero aún hay cautela e inquietud por la posibilidad de que este segundo intento, por aprobar una nueva Carta Magna, no logre una mayoritaria adhesión ciudadana y fracase. Así, el mundo empresarial muestra su inquietud por la posibilidad de que este nuevo intento por tener una constitución fracase, pierda legitimidad y sea rechazado en diciembre. Bernardo Larraín Mate, expresidente de la SOFOFA, alerta que el éxito del nuevo ciclo constitucional no está escrito en piedra y que debe cumplir con requisitos claves. Su preocupación apunta al desafío de lograr que la ciudadanía reconecte y adhiera al nuevo proceso para dotarlo de legitimidad y configurar un buen texto que sea habilitador de las políticas públicas. Por su parte, Karen Tal, de ICARE, asegura que necesitan un buen texto constitucional que les permita mirar hacia el futuro y resolver aquellos problemas que hoy son urgentes y prioritarios para los chilenos, como la delincuencia, el empleo y el alto costo de la vida. Por otro lado, el líder de la SONAMI, Cristian Argandoña, cree que hay que hacer el esfuerzo por corregir e incorporar demandas y derechos ciudadanos y rescatar las inmensas cosas buenas que tiene la Constitución vigente. Además, no vería con mucha tranquilidad un rechazo del nuevo texto, porque mantiene el problema vivo y duda que tengan otra oportunidad para poder discutirlo. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la importancia de que el proceso constitucional en Chile se cierre de la manera más exitosa posible desde el punto de vista económico, dado que ha generado incertidumbre. Afirmó que la Constitución es la ley de las leyes y abarca muchos aspectos, por lo que es natural que su proceso de reforma genere incertidumbre. Espera que, independientemente de los resultados de las elecciones, la disposición y el pragmatismo del Ejecutivo sigan presentes en la tramitación de proyectos como las reformas tributaria y previsional y el aumento del salario mínimo. El reporte sugerido aquí es:
la tranquilidad y la cautela dominan entre los empresarios ante el proceso constituyente,
del periodista Julio Nahuelgual, publicado por La Tercera. Y ahora cambiemos de tema, porque Mainstream Renewable Power, que es el segundo mayor actor solar y eólico en Chile, con activos por 2.300 millones de euros, está inquieto. La CEO de la compañía se reunió en abril con el ministro de Energía para plantear la preocupación de los accionistas por la difícil situación que atraviesan las compañías de energías renovables en Chile. Antes, la filial chilena de Mainstream Renewable Power ha reportado fuertes pérdidas que han arrastrado los resultados del grupo. En el último informe anual de sostenibilidad de Aker Horizons, se señala que Mainstream reconoció una pérdida de 630 millones de euros en el año 2020. Así, la compañía tiene abogados trabajando en una reestructuración financiera en Chile. Mainstream, en Chile, es la mayor empresa 100% eólica y solar del país. Tiene plantas tanto en el norte como en el sur del país, y sus proyectos eólicos en operación son Alena, Cerro Tigre, Techadma, Puelche Sur y Llanos del Viento. En construcción tiene dos proyectos eólicos, Churi y Camam. Y con todo, hay que considerar que las empresas de energía renovable están inquietas por las dificultades del sector que exige cambios regulatorios en Chile y por la gran cantidad de horas en las que el costo marginal de la energía al que se valorizan las inyecciones de energía de las plantas de generación del sistema eléctrico nacional es cero. El gobierno chileno respondió con el lanzamiento de 10 iniciativas para la segunda mitad de la transición energética, lo que fue catalogado por Acera como una respuesta política inadecuada. Las empresas de energías renovables siguen estando indebidamente expuestas a un aumento de los costos del sistema y la volatilidad de los precios. El conglomerado de energías renovables Mainstream tiene activos por 2.300 millones de euros en Chile y es el segundo mayor actor solar eólico del país. La CEO de Mainstream, como decíamos, se reunió en abril con el ministro de Energía de Chile y sus abogados trabajan en una reestructuración financiera. El reporte completo en:
las complejas horas del grupo de energías renovables Mainstream en Chile,
de la periodista Sandra Burgos, publicado en Pulso.
Hoy arrancamos la ONU en minutos con una noticia largamente esperada. La OMS ha declarado el fin de la emergencia internacional por el COVID-19, aunque dice que el virus está aquí para quedarse. Expertos de la ONU aseguran que en Afganistán se está cometiendo un apartheid contra las mujeres y las niñas, y hablaremos también de la subida del precio de los alimentos. Un saludo de Beatriz Barral.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
Han pasado 1,192 días entre ese sonido y este.
It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
El director de la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19 tres años y cuatro meses después de anunciarla. Un comité de expertos se reunió a analizar la situación de la pandemia y emitió la recomendación de reducir el nivel de alarma, dado que durante más de un año la pandemia ha seguido una tendencia descendente con un aumento de la inmunidad de la población, un descenso de la mortalidad y una disminución de la presión sobre los sistemas sanitarios. Esta tendencia, dijo el doctor Tedros, ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida tal y como la conocíamos antes, pero
this virus is here to stay. It's still killing and it's still changing.
Este virus está aquí para quedarse, sigue matando y sigue cambiando, sigue existiendo el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes. Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el COVID-19 no es nada de lo que preocuparse. El director de la OMS dijo que lo que esta noticia significa es que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión del COVID con otras enfermedades infecciosas. En estos más de tres años, el COVID ha causado oficialmente 7 millones de muertos, aunque el director de la agencia de la ONU indicó que la cifra extraoficial es de al menos 20 millones. En Afganistán se está cometiendo un apartheid de género que puede constituir crímenes de lesa humanidad, denuncian relatores de la ONU tras una visita de 8 días al país. La vida de las mujeres está siendo devastada por una situación de discriminación institucionalizada que no tiene parangón en el mundo, han denunciado Richard Bennett, el relator especial sobre los derechos humanos en el país, y Dorothy Estrada Tank, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra Mujeres y Niñas. Los expertos, que también se reunieron con las autoridades de facto, explicaron que numerosas mujeres compartieron sus sentimientos de miedo y ansiedad extrema. Estamos vivas, pero no vivimos, les dijo una de ellas. Los relatores dieron la voz de alarma sobre los problemas de salud mental generalizados y los informes sobre la escalada de suicidios entre mujeres y niñas, dado que tienen prohibido asistir a la escuela por encima del sexto grado y que solo pueden ser atendidas por mujeres médicas, se están creando, dicen, las condiciones para múltiples muertes evitables que podrían equivaler a feminicidio. La aparente persecución por motivos de género supone, dicen, una violación sistemática y grave de los derechos humanos y un crimen contra la humanidad. Además de pedir a las autoridades de facto que cumplan con sus obligaciones, los relatores insisten en que la comunidad internacional no puede hacer la vista gorda y se deben tomar medidas concretas para apoyar la rendición de cuentas. Las mujeres y las niñas, sostienen, no deben instrumentalizarse con fines políticos y sus derechos nunca deben utilizarse como herramientas de negociación. ONU-SIDA denuncia que la prevalencia del VIH en la población carcelaria es mucho mayor que en la general y pide acceso para los reclusos a la prevención, el tratamiento y la atención. Las personas en prisión tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general. La prevalencia entre las personas encarceladas aumentó un 13% desde 2017, alcanzando el 4,3% en 2021. Aunque los datos son limitados, se cree que alrededor de 1 de cada 4 reclusos tiene hepatitis C. El consumo de drogas es frecuente en las prisiones, llegando a un 50% de los presos en algunos países. Compartir agujas por no tener acceso a jeringas limpias es un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH y la hepatitis C, además de la falta de programas integrales de tratamiento, en particular la terapia con agonistas opioides como la metadona. En el 2019, solo 6 de 104 países tenían programas de agujas y jeringas en al menos una prisión. Solo 20 de 102 tenían programas de terapia de sustitución de opiáceos y 37 de 99 países tenían condones y lubricantes en algunas prisiones. Y el índice de precios de los alimentos de la FAO experimentó una ligera subida en abril, la primera en un año, impulsado por un acusado encarecimiento del azúcar, junto con una recuperación del índice de precios de la carne. Los precios de los cereales, los productos lácteos y los aceites vegetales siguieron disminuyendo. El azúcar se encareció sobre todo por las revisiones a la baja de la producción en China y la India y por el lento inicio de la cosecha en Brasil. El economista jefe de la FAO advierte que a medida que las economías se recuperen de importantes desaceleraciones, aumentará la demanda, ejerciendo una presión al alza sobre los precios alimentarios. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del arroz, dicen, es extremadamente preocupante y es esencial que se renueve la iniciativa del Mar Negro para evitar otros picos en el trigo y el maíz, añade Máximo Torero con relación al acuerdo para exportar granos de Ucrania y Rusia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Así, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.